Ser Podcast.
Y la lacra de la violencia machista nos sigue dejando un conteo insoportable de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Tres de ellas, tres, solo en las últimas 24 horas. Estamos hablando de tres nuevos crímenes machistas en Antequera, en Toledo, en Benavís. Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
No sé qué sabemos de estas tres mujeres y cuántas de ellas estaban en el sistema de vigilancia.
Las dos víctimas mortales de Málaga estaban registradas en el sistema Biogen, pero el caso de Benavís ya no estaba activo. La mujer de 45 años fue hallada en su casa acuchillada en el cuello. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para detener al autor. Se sabe que después de la agresión un hombre salió corriendo en un coche. Este caso está todavía en investigación. Igualdad sí ha confirmado oficialmente el otro crimen de Málaga, el de Antequera. La joven de 29 años había denunciado en 2023 a su pareja y ayer la mató. La mató después de que la semana pasada ambos renunciaran a las medidas de protección y el juzgado lo permitió. También está confirmado el asesinato machista de la mujer de 45 años en Alameda de la Sagra, en Toledo. En este caso, no había denuncias ni rastro en el Biogen.
Mariola, la semana que viene Igualdad ha convocado un nuevo comité de crisis. No es la primera vez que se hace. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué está fallando? Es decir, ¿qué medidas habría que poner en marcha?
Pues falla la protección de las víctimas. Las dos de Málaga dieron el paso de denunciar y no sirvió. En la cadena SER hemos analizado hoy con expertos las causas de la espiral de esta semana. El forense Miguel Lorente cree que ha aparecido un nuevo factor de riesgo, el Mundial de Fútbol.
En relación con el alcohol, la celebración, la identificación con la masculinidad hegemónica que se produce en las celebraciones, todos esos factores hacen que aumente el maltrato un 26% cuando hay una victoria del equipo del agresor y un 38% cuando se ha producido una derrota.
Por la ventana ha pasado la psicóloga Sonia Bácaro para pedir tolerancia cero ante el más mínimo indicio.
Que cuando uno escuche cosas del estilo de te voy a matar o porque no te callas o callada estás mejor, etcétera, etcétera, poner freno a esas violencias, la desvalorización, las amenazas cotidianas.
Y llamamiento también de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza.
Los entornos son importantísimos, sus familiares, sus vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, personas que conocen e incluso que están juntos en vacaciones. Podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola.
31 mujeres asesinadas este año, el 32% había denunciado, 6 tenían medidas de protección vigentes. El comité de crisis de la próxima semana analizará las circunstancias y los fallos en los últimos asesinatos de julio.
Y escuchen esto porque resulta indignante, resulta inexplicable. Hoy hemos conocido más detalles sobre el asesinato machista de Kimberly, que es una mujer de 32 años que murió en mayo a manos de su pareja en plena calle, en Figueras, a plena luz del día. Ya sabíamos que antes de matarla el hombre había sido detenido por intentar agredirla, la había amenazado, no una sino dos veces. Pero es que hay más. Radio Girona, Carles Couso, bona nit.
Hola, buenas noches, Pablo.
Hoy hemos sabido que el individuo, mientras estaba detenido, le dijo al policía que lo custodiaba que cuando saliera de la cárcel la iba a matar. Hemos sabido también que desde el año 98 este hombre fue detenido 26 veces, la mayoría de ellas por cuestiones relacionadas con la violencia machista. Y a pesar de eso, Couso, la fiscal del caso no vio motivos para pedir medidas cautelares, él salió en libertad y la mató. No sé, Carles, ¿qué explicaciones dan ante esto?
Sí, Pablo, la fiscalía, que era la única acusación en ese momento porque la víctima no tenía abogado, no pidió ninguna medida cautelar, pese a disponer de un atestado policial con información muy relevante como la que nos acabas de contar ahora. Fuentes de la fiscalía reconocen que no están satisfechos con la actuación de la fiscal y admiten que es cuestionable no haber pedido medidas cautelares, pero evitan hablar de error. Recordemos, Pablo, la cronología, si te parece. El agresor fue detenido el 17 de mayo por maltratar y amenazar a su pareja. Al día siguiente fue condenado en un juicio rápido, pero quedó en libertad con una orden de alejamiento y pocas horas después volvió a agredirla brutalmente. Fue detenido de nuevo. El 19 de mayo, Kimberly no acudió al juzgado para ratificar la denuncia y la fiscalía no pidió prisión provisional. El juez dejó al hombre en libertad y horas después la asesinó en plena calle de Figueras con un cuchillo. En una de las detenciones llegó a decir delante de agentes que quería matarla y según fuentes policiales, los agentes ya habían intervenido anteriormente en al menos 2 ocasiones por episodios de violencia machista. Tras este caso, la fiscalía en Girona ha acordado reforzar los protocolos para localizar a las víctimas que no comparecen y averiguar los motivos de su ausencia.
Irving Navarro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Él es abogado de la familia de la víctima. ¿Cómo se puede explicar algo así?
Bueno, la verdad, a ver, esto explicar así, a grosso modo, es casi imposible. Lo que estamos estudiando poco a poco, a ver qué ha sucedido en esas 72 horas para darle una explicación coherente a la familia.
Claro, la familia supongo que no se lo explica. ¿A usted le da alguna explicación plausible la fiscalía? Porque es cierto que la víctima no se presenta a aquella declaración, pero perfectamente podría haber pedido, pues eso, medidas cautelares, que es lo que dicta el sentido común. ¿Usted ha llegado a preguntar por qué no se pidieron?
A ver, yo la verdad que no corresponde realizar ataques personales. Lo que sí cuestionamos es la decisión de no solicitar prisión provisional cuando la fiscalía era la única acusación y existían antecedentes, quebrantamientos, lesiones, amenazas y una escalada evidente de violencia. La propia revisión que está anunciando la fiscalía dice que no quieren hablar de error, pero sí que no están conforme con vamos a hablar con sus compañeros, pero que en el aspecto del procedimiento, la verdad que lo estamos analizando para que se depuren responsabilidades de qué es lo que ha pasado.
Claro, ante algo así no hay consuelo posible, pero me dice, queremos que se depuren responsabilidades. ¿Entiendo que se plantea a la familia tomar acciones legales?
Hombre, es evidente. Vamos a actuar con el rigor para que se depure de qué ha fallado, porque varios políticos, incluso la fiscalía, ya han anunciado que algo ha fallado. Por lo tanto, no hay consuelo, pero el consuelo de la familia no es la venganza, pero sí esclarecer qué ha pasado.
¿Saben ya por qué vías van a intentar pues esta justicia, por lo menos póstuma, por lo menos esta dignificación?
Bueno, pues no te puedo adelantar por un tema deontológico y por un tema de protección de datos y por un tema de estrategia jurídica, pero vamos a adelantarte que vamos a actuar con rigor y donde sea necesario, tanto por la vía administrativa, judicial o la que sea oportuna, que jurídicamente cabe en derecho.
Pues Irving Navarro, abogado de la familia de esta víctima, gracias por estar esta noche en Hora 25.
Nada, gracias a ustedes.
Que vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.